el libro en realidad lo que trata es de contar en un lenguaje de divulgación científica, es decir, un lenguaje de común, nada de términos complicados, que el clima ha tenido ciclos a lo largo de los últimos 1000 años, hemos tenido periodos de calentamiento incluso tan altos como los actuales, en épocas que no teníamos revolución industrial, es decir, no teníamos a quien echarle la culpa sobre ese calentamiento, hemos tenido periodos de enfriamiento, han existido intervalos de precipitaciones muy fuertes y de sequías muy prolongadas en distintos lugares alrededor del globo, y eso ha transformado a la sociedad presente en ese momento. Algunas han sido favorecidas, otras se han adaptado, otras lamentablemente han desaparecido por culpa del clima, con lo cual podríamos decir de alguna manera que no solo es que el hombre modifica el clima, sino que el clima termina modificando las actividades humanas. Eso es un poquito, digamos, el correlato final. Hablamos de no de un lugar particular, sino de distintos sucesos alrededor del mundo que han sido claves en el desarrollo, por lo menos local, regional, a veces inclusive global, porque si hablamos, por ejemplo, del descubrimiento de América, es un detalle global, ¿no? No es algo que afecta a nivel global, porque cambió toda la historia de toda la sociedad mundial. Pero después hay cuestiones que son más bien puntuales y todas en base a algún efecto climático.
Y estos efectos climáticos que al día de hoy también se sienten, y ya se mencionaba recién que la humanidad, la civilización, el hombre ha tenido que irse adaptando a estos cambios. Y al día de hoy creo que nos está pasando aquí en nuestro país, ¿no? Que hay diferentes regiones que en una época eran o más húmedas o menos húmedas o tenían, no sé, más vientos, y ahora esto está motivando que estén buscando diferentes tipos de cultivos, que la gente esté buscando otros rumbos u otras formas de riego, por ejemplo, para poder sobrellevar quizás sequías que antes no tenían, ¿no?
Claro, mira este ejemplo que nos da la historia. En un momento la cultura vikinga tuvo su momento de expansión y en algún punto, digamos, llegaron a Groenlandia, ¿no? Que eso está contado en el libro. Se asientan ahí, tienen dos lugares muy fuertes, digamos, dos asentamientos muy marcados, y están en convivencia con los esquimales o los inuits, que eran, digamos, los predecesores de los esquimales actuales, y un trato relativamente amistoso, hasta ahí nomás, ¿no? Ellos, digamos, los europeos consideraban que los esquimales eran como gente de segunda, los veían como despectivamente, ¿no? Inclusive hasta les decían en su lenguaje gente pequeña y fea, ¿no? Que era la forma en que le decían Kalinga, ¿no? Que quería decir eso. Y cuando la pequeña edad de hielo empezó a afectar justamente a Groenlandia, eso fue alrededor del año 1300, se puso cada vez más frío, los europeos querían mantener el estilo de vida del continente, es decir, seguir arando la tierra, seguir teniendo ganado ovino, y sin embargo eso era cada vez más difícil porque la tierra era menos productiva a causa del frío. Entonces empezaron a consumir cada vez tasas más altas de bacalao, pero el bacalao, como las aguas se congelaban, se iba cada vez más hacia el sur. Sí. Entonces la vida se les volvió muy difícil a los europeos, al punto que 200 años después tuvieron que irse de la isla. Sin embargo, los supuestos ciudadanos de segunda, que eran vistos como inferiores, inclusive tecnológicamente eran inferiores a los europeos, porque no tenían muchas de las herramientas que los vikingos contaban. Y sin embargo sobrevivieron, porque ellos se adaptan, digamos, subieron en una sociedad nómade, se adaptaban a los cambios, su dieta era totalmente diversificada, no dependían de cultivos, sino de bacalao, morsa, foca anillada, foca barbada, tenían montones de diversidad, digamos, tenía una diversidad muy grande en su alimentación, lo cual les permitía sobrevivir en distintos climas. Y entonces, ¿cuál es la moraleja que nos da la historia? Que el cambio climático no hay que combatirlo, como trataban de hacer los europeos, ¿no? De buscarle la vuelta para seguir cultivando, seguir teniendo el mismo ganado, seguir teniendo el mismo estilo de vida. Sino hay que adaptarse, como hicieron los esquimales. Entonces, la adaptación es el medio para, de alguna manera, enfrentar el cambio climático. Y en la actualidad cometemos el mismo error, ¿no? Es decir, si las ciudades costeras, el nivel del agua está subiendo, ¿qué hacemos? Ponemos diques, ponemos compuertas, hacemos todo lo posible para seguir manteniendo a las poblaciones en esos lugares, cuando en realidad habría que simplemente trasladarse más hacia la tierra adentro, por darte un ejemplo, ¿no? O en las zonas que antes eran semiáridas y ahora se están volviendo cada vez más áridas. Entonces se hace riego artificial, se busca desviar los ríos, siembra de nubes para que llueva, cuando en realidad lo que habría que hacer es simplemente, bueno, se está volviendo menos productiva, cambiemos lo que estamos cultivando por productos que se adapten un poco mejor a esta zona, o bien directamente hagamos más productivas otras zonas que completen de alguna manera el déficit que estamos teniendo en las regiones áridas o semiáridas.
Sí, tiempo atrás...
Creo que la historia es de... Siempre cometemos los mismos errores, no somos seres humanos. Entonces, la historia es... Aprender de la historia un poquito es... para el futuro. La respuesta del futuro la tenés en el pasado.
Claro que sí. Justamente tiempo atrás escuchaba a un técnico agropecuario que decía, la pampa húmeda, o la que otrora nosotros llamábamos como pampa húmeda, ya habría quedado circunscrita más que nada a lo que es la zona de Córdoba y tal vez una partecita de Santa Fe, pero ya todo lo que es nuestra región ha perdido la cantidad de humedad y climatológicamente hablando lo beneficiosa que era, y está pasando a tener un clima más de norte patagónico que de lo que era en sí pampa húmeda.
Mira, durante la década del 40, 50, inclusive hasta la del 70, o sea, el 70, 80, las isoyetas, que serían las líneas que te marcan los niveles de precipitación, se iban corriendo hacia el sudoeste. Es decir, de cada década llovía más en una dirección imaginaria hacia el sudoeste. Entonces, regiones del noroeste de la pampa se volvieron un poco más productivas, el sudeste bonaerense se volvió un poco más productivo. Pero eso era, digamos, una tendencia que veníamos teniendo, que a mitad de la década del 80 se cortó. Y se notó muy evidentemente con la sequía del 2007, ¿no? 2008, 2009. Después comenzó un periodo de retroceso, y ahora no está retrocediendo más nuevamente hacia valores bajos, sino que se presenta el nuevo desafío de la meteorología, que es la variabilidad climática. Entonces, por ahí termina lloviendo la misma cantidad que esperaríamos para el año, pero lo hace en pocos días, ¿no? El caso, por ejemplo, de Comodoro Rivadavia, 400 milímetros en un solo día. Sí. O sea, llovió el total del año en un solo día. No sé si se acuerdan, eso fue creo que en marzo del año pasado, ¿no?
Sí, el chengue fue tremendo.
Fue tremendo, bueno. Y la ciudad, primero, la infraestructura no está preparada para desagotar tanta cantidad de agua, menos en una ciudad donde generalmente no llueve, no tienen por qué tener una estructura para ese tipo, ¿no? Pero además hay un estudio, mira, a nivel global que cuenta, imagínate que pudiéramos sumar la cantidad de minutos que de las distintas tormentas a lo largo del año. Es decir, por ejemplo, hoy tenemos una tormenta de 2 horas, mañana una de 1, entonces tenemos en el total 3 horas, ¿no? Y así vamos sumando. Bueno, hace 30 años atrás llovía prácticamente, sumando la cantidad de horas, 26 días al año, ¿no? En nuestra región. Y ahora está lloviendo 12. O sea, está lloviendo la misma cantidad, no importa la cantidad, pero en menos días. Está mucho más concentrada la lluvia. Tenemos lluvias fuertes en forma más recurrente, pero tenemos muchísimo más cantidad de días sin lluvia al año. Y eso eso es algo que puede ser alarmante, porque las tendencias dan que a futuro eso podría inclusive disminuir a 11 o a 10 para los próximos 50 años. Entonces, si esos escenarios son los que se vienen, rápidamente uno debería pensar si es cultivable la zona, ¿no? Porque si todo el verano en un solo día llueve lo que estamos esperando, no sé si termina rindiendo, ¿no? Hay que pensar en riego asistido, ¿no? Desviar, como decíamos, hacer siembra de nubes, desviar ríos, ya no es tan normal, y si se justifica, digamos, después para la producción, ¿no? Porque semejantes obras, después la producción es lo suficientemente buena como para recuperar, digamos, la inversión. Entonces, eso creo que es el desafío de la meteorología, entender la variabilidad climática como para que después se puedan tomar decisiones que sean óptimas.
Sin duda, sí. Hace poco tiempo, ahora 15 días atrás, se ha declarado la emergencia agropecuaria para distritos dentro de lo que es oeste y sudoeste de la provincia, algunos por sequía y a pocos cientos de kilómetros de distancia por inundaciones.
Claro, porque la precipitación en general tiene eso que se llaman dipolos, ¿no? Había una de las cosas que se nota siempre es, en verano, por ejemplo, hay un dipolo muy marcado entre el sudoeste bonaerense y lo que es Santa Catarina en Brasil, ¿no? Cuando allá llueve mucho en verano, en nuestra región llueve muy poco. Es como que la humedad se
se va toda para allá,
es absorbida por un, sí, claro, cuando acá llueve mucho, allá directamente son veranos con cielo totalmente despejado. Y después de ese mismo sistema de dipolos, es decir, que en un lado no llueve y en el otro sí, puede haber a menor escala y dentro de, inclusive dentro de la misma provincia, ¿no? Porque hay, bueno, hay celdas de movimiento. En este caso no hay una celda de movimiento, la de Santa Catarina no es una conexión directa, ¿no? Hay algo que llaman teleconexión, que son relaciones indirectas entre la circulación que termina dando ese resultado. Pero como te digo, dentro de la misma provincia puede haber zonas donde llueve muy poco y siempre están en correlación con zonas donde llueve mucho. Te doy un ejemplo. La zona acá de Mar del Plata, toda la costa atlántica, digamos, del este de la provincia, vamos a decir, desde San Clemente hasta Mar del Plata, o Miramar, si querés, cuando los sistemas que se forman en el sur de La Pampa, o centro de La Pampa, no descargan toda su lluvia en Bahía Blanca y en la región, así en el sudeste bonaerense, sino que continúa, tenemos que esas precipitaciones terminan siendo muy importantes en Mar del Plata, en la zona costera. Ahora, cuando llueve mucho en Bahía Blanca, después esos sistemas llegan a Mar del Plata y en general no traen mucha precipitación. Ahí hay otro dipolo. Entonces, si llueve poco en Bahía Blanca, va a terminar lloviendo mucho en la costa atlántica. Eso sucede en los veranos, ¿no? Y, bueno, detectar, como te decía, si esos patrones de precipitación van a persistir en el tiempo, es el desafío que queda para los próximos 5 o 10 años.